Eduardo León Trawitz. Él fue subdirector de vanguardia, salvaguarda, perdón, estratégica de Pemex, y está acusado de robar 25 mil millones de pesos a través del huachicol, o sea, del robo de combustible. Él está en Canadá. El gobierno de Canadá ya lo ofreció al de México, ya le aprobó al de México la extradición. Y le aprecio mucho, general Eduardo León Trawitz, que me haya aceptado esta llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Con el gusto de saludarte.
A ver, general. Usted está acusado de ser el padre del robo de combustible, ¿no?
Bueno, esta definición es la primera vez que la escucho, pero...
Bueno.
Pues hay antecedentes de hace varias décadas que el robo de combustible se materializa en Petróleos Mexicanos. Y pues desafortunadamente se ha incrementado en los últimos años porque pues la delincuencia organizada ya permeó a la empresa. Cuando yo estuve trabajando en Petróleos Mexicanos, pues hubo varias denuncias de trabajadores valientes y honestos que alertaban, ¿no?, de que ya el crimen organizado había entrado en las refinerías, en las terminales, etcétera. Había vandalismo inclusive en las plataformas. Es desafortunado, pero algunos de ellos fueron asesinados. Ya está documentado de cómo quienes denunciaron el robo fueron asesinados, ¿no? Hay casos como el de Salamanca, el de Lázaro Cárdenas Michoacán, el de Veracruz. Está documentado que ellos que denunciaron los asesinaron.
A mí me decía el gobernador de Guanajuato que de Salamanca, de la refinería de Salamanca, salían las pipas completas de combustible. Digo, no del legal, del sustraído, del robado.
Es correcto, Joaquín. El propio presidente López Obrador, en una de sus conferencias matutinas, señaló que el 20% del robo de hidrocarburos se da en los ductos y el 80% se da o proviene de las instalaciones de Petróleos Mexicanos a través de la organización delictiva criminal con facturas falsas, alteración de básculas de los sistemas de medición, etcétera.
Me dice usted que cuando estaba en este cargo de subdirector de salvaguarda, había ya operaba el crimen organizado, dice usted, dentro de Petróleos Mexicanos.
Sí, hay testimonios de trabajadores que denunciaron al órgano interno de control. Hay inclusive reportajes, hay notas periodísticas que señalan cómo miembros de algún cártel de la delincuencia organizada en el noreste del país portaban credenciales del sindicato de Petróleos Mexicanos. Esta persona fue detenida en Cuernavaca, en Taxco, Guerrero, yo recuerdo, porque se hizo un peritaje para identificar si esa credencial era del sindicato, ¿no? Y efectivamente sucedió que era un trabajador del sindicato, porque pues están presionando a los líderes sindicales también en las regiones.
Pero esa fuerza, ante esa fuerza del crimen organizado, ¿qué se hizo cuando usted estaba en Pemex?
Bueno, cuando yo inicié en Petróleos Mexicanos en el 2013, Joaquín, pues me di a la tarea de iniciar un análisis de la seguridad de la empresa por órdenes del director Emilio Lozoya en aquel tiempo, porque tú recordarás que en enero, a finales de enero del 2019, del 2013, hubo una explosión en el edificio A del complejo administrativo Pemex.
Sí, claro, el de Ejército Nacional.
Es correcto. Esta tragedia pues encendió los focos rojos a la Dirección General de Pemex, porque el entonces Procurador General de la República, don Jesús Murillo Caram, pues alertó que de las más de 70 cámaras que estaban allí en el centro administrativo Pemex, o no servían o estaban en una dirección opuesta hacia donde fue la explosión. De tal suerte que no hubo un testimonio videograbado de las cámaras de seguridad de la empresa. Y es ahí cuando nos dimos cuenta de que pues el control de los sistemas de seguridad pues no estaban a cargo de nadie, no había un responsable. En aquel momento se culpaba al sindicato, el sindicato decía que no era su responsabilidad, que era de la administración del centro administrativo, ellos dijeron que era de la subdirección de TI, Tecnologías de la Información. Entonces se hizo un análisis, una evaluación, y por eso es que ante la reforma energética que se avecinaba, algunos directivos consideraron prudente crear una dirección corporativa de seguridad de Petróleos Mexicanos, en donde se integraran pues todos los sistemas de seguridad, tecnológicos, físicos, que se integrara la seguridad física de las instalaciones, con la seguridad industrial, por ejemplo, que hasta la fecha pues no se ha consolidado.
Ahora, dígame, yo me acuerdo que el presidente Peña Nieto llegó aquella noche ahí a la torre de Pemex.
Es correcto.
Bien, entonces el crimen organizado incrustado en Pemex por lo menos desde 2013.
Sí, bueno, hay evidencias porque hubo denuncias de trabajadores de la empresa. Ahí está documentado en el órgano interno de control. Fue a tal grado la violencia que se generó en algunas terminales, por ejemplo, que ningún funcionario de Pemex quiso hacerse cargo de la terminal de almacenamiento de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en Michoacán.
Me dice que había sabotaje en las plataformas. ¿De quién?
Bueno, está documentado que se ha robado constantemente. Hay lo que se conoce como los piratas que llegan a las plataformas queriendo desmantelar pues, los equipos y la infraestructura de la empresa, porque algunas instalaciones pues cuentan con muy poco personal o definitivamente están parcialmente abandonadas, ¿no? Porque no hay motivo para ocuparlas en ese instante. Se documentó, ahí están los reportes periodísticos de que hasta un helipuerto fue desmantelado.
Ahora dígame, hablando del tema del huachicol, estoy hablando con el general Trawitz, hablando del huachicol, usted estuvo desde diciembre de 2012, ¿no?
Enero del 2013.
Bueno, el mes siguiente, enero de 2013, sí. Hasta diciembre o hasta el 30 de noviembre de 2018. ¿Cómo recibió el tema del huachicol y cómo lo entregó?
Bueno, aquí hay un parteaguas, Joaquín, porque en el periodo de 2013 al 2015, el entonces director Emilio Lozoya, al enterarse de esta situación de inseguridad en Pemex, pues estuvo muy atento y apoyó mucho el tema de la vigilancia en los ductos, que era mi responsabilidad. Se ha dicho mediáticamente que yo era jefe de seguridad de Pemex, pero pues realmente hoy Pemex no tiene seguridad, o sea, no hay una seguridad integral, no hay un jefe de seguridad de la empresa.
Pero usted tampoco lo fue.
En los hechos, no. El cargo de subdirector lo recibí porque ante la reforma energética, la intención de la nueva empresa petrolera Pemex era ir transitando el proceso de seguridad integral a través de la subdirección de salvaguardia y que esta fuera la que integrara lo que te comento, ¿no? Todos los sistemas de circuito cerrado de televisión, todos los elementos de seguridad que tenían a cargo las compañías subsidiarias como Pemex Exploración, Pemex Logística, Pemex Refinación, que actuaban de manera independiente, porque son compañías independientes. El área de salvaguardia daba un servicio por parte de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, al igual que lo da el servicio médico o el servicio de comunicaciones. Entonces, esta transición, hay estadísticas que comentan que en el 2015 hubo una reducción considerable del robo de hidrocarburos, en el 2015.
Bien, pero le pregunto, ¿cómo recibió el robo de combustible en enero de 2013 y cómo lo entregó en noviembre de 2018, el 30 de noviembre?
Los datos estadísticos no los tengo a la mano, Joaquín, son públicos. Era un robo considerable, como hasta la fecha sigue siendo, no se ha reducido. Aquí el comentario que quiero hacer es de que se hizo un esfuerzo muy importante en ese periodo y que desafortunadamente cuando llega el relevo con la dirección del director José Antonio González, pues llega la Auditoría Superior de la Federación y empiezan a revisar todos los contratos de la empresa, lo que ocasionó pues una detención en los pagos de muchos proveedores y de los servicios que nos daban, por ejemplo, en la renta de vehículos, porque los agentes de salvaguardia estratégica recibíamos el apoyo de parte de la Dirección Corporativa de Administración de vehículos que eran arrendados para el patrullaje del Sistema Nacional de Ductos en todo el país. Entonces, este contrato fue revisado, no se pagaron de manera regular los servicios a la empresa y entonces pues nos quedamos sin vehículos. Tuvimos que empezar a hacer recorridos a pie y es ahí cuando se vuelve a incrementar la colocación de tomas clandestinas.
Dígame, ¿cuántos kilómetros tiene Pemex de ductos?
Yo tengo la información de que son aproximadamente 70,000 kilómetros de ductos, incluyendo los ductos de Pemex Logística, Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación.
¿Cuántas personas tenía usted para atender esos 70,000 kilómetros?
1,200 agentes de salvaguardia estratégica y el apoyo de aproximadamente 2,000 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, que se recibía este apoyo por convenios de colaboración entre Pemex y Sedena.
Ahora, llega el nuevo gobierno y lo acusa usted, repito, de ser el promotor y protector y desarrollador del huachicol.
Sí, desafortunadamente es una acusación que se hizo pública el día 8 de enero del 2019, por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, una acusación que me sigue doliendo porque la hizo sin ninguna prueba. Él dijo en esa conferencia mañanera que había una investigación en mi contra, el 8 de enero. Es totalmente falso, no había ninguna investigación en mi contra. Ya hay evidencias, está documentado que la carpeta de investigación se abrió días después. Inclusive el jefe de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Homero Mendoza, dijo públicamente que yo regresaba de Panamá días después de esta acusación del presidente y que no había ninguna acusación en mi contra. Que yo venía para enfrentar algunas interrogantes o cuestionamientos que me hiciera la autoridad competente.
Bien, y entonces, ¿en qué momento se va usted?
Mira, como tú sabes, de enero que empezó toda esta situación, vinieron ya a algunas... se abrió una carpeta de investigación que estaba archivada del 2017, Joaquín, en donde un trabajador de la subdirección me acusa de que se le obligaba a hacer un trabajo que a él no le correspondía y que no se le daba el equipo ni el adiestramiento adecuado. Esta denuncia se archivó en su momento porque no era una denuncia penal, se le invitó al trabajador a que pusiera una queja laboral, cosa que hizo el agente. Sin embargo, a raíz de esta declaración del señor presidente, la fiscalía reactiva esta carpeta de investigación, pero ya le da otro tinte, le da un tinte criminal desde el punto de vista penal, trae algunos testigos y nos acusan a algunos compañeros y a mí de robo de combustible.
¿Y cuándo se va usted? ¿Cómo se va usted y cómo y a dónde?
Bueno, ya en las vísperas de una nueva carpeta de investigación que se presentó con un juez del altiplano, mis abogados me comentaron que era prudente tomar distancia porque lo que querían era verme en prisión. O sea, ellos lo que querían era que yo fuera a prisión y que el proceso lo llevara yo en prisión preventiva. De tal suerte que la carpeta de investigación incluía delincuencia organizada. Es por esta razón que 5 compañeros míos desde hace 5 años, siendo inocentes, están en prisión preventiva. No han tenido juicio ni sentencia. Y las evidencias que hay no muestran por ningún lado que haya delincuencia organizada ni que hayamos estado involucrados con el robo de combustible.
Bien, entonces ¿se va usted a dónde?
Yo viajé días antes de esta audiencia a Canadá por temas personales. Mis abogados me comentaron que fuera prudente que permaneciera por acá hasta que se confirmara o no que había esa orden de aprehensión, cosa que sí sucedió. Entonces yo decidí permanecer aquí en Canadá y solicitar un asilo.
¿Y le dieron el asilo?
El refugio está en proceso, Joaquín. Ya se llevó a cabo mi juicio del refugio y estoy en espera de que la autoridad migratoria dé su sentencia.
¿Piensa regresar ahora con la extradición que autorizó el gobierno de Canadá al de México? En dos tiempos la pregunta. ¿Usted tendría pensado regresar o no? Yo supongo que no, porque se fue. Pero ya que el gobierno de Canadá otorgó la extradición al de México, pues ya no es una decisión de usted ni de nadie más, ¿no?
Aquí hay procesos jurídicos que nos permiten a los imputados poder apelar estas sentencias. Esto que se suscitó semanas atrás, Joaquín, fue simplemente una audiencia intermedia en la cual yo presenté un recurso de desvirtuamiento de pruebas, le llaman acá. Tengo yo suficientes pruebas, pero presenté una en particular que tenía la contundencia de desvirtuar las acusaciones en México. La juez consideró que pues habría ciertos argumentos, pero no fueron lo suficientes para desvirtuar las acusaciones que se nacen desde México. Entonces ella lo que hizo fue decir que Canadá autorizaba mi extradición, pero vamos a apelar esa sentencia de la juez y vamos a ir a un juicio para que ahí yo muestre todas mis pruebas.
Dígame, el presidente ha dicho en repetidas ocasiones que ya se acabó el huachicol desde que usted se fue y él llegó.
Pues mira, ¿qué te puedo decir, Joaquín? Los datos están ahí, pero lo más importante, Joaquín, creo yo, que son los estados financieros de la empresa.
¿Por qué?
O sea, las pérdidas millonarias que tiene Pemex no las pueden ocultar. Y están ahí ante los ojos de las autoridades, del público, de la audiencia, ¿no? Y de los acreedores de la empresa.
Pero eso no pasa, lo de los acreedores no pasa por el huachicol.
Sí tiene que pasar por el huachicol, porque esas pérdidas, ¿quién las paga? ¿Quién paga la pérdida del robo de combustible? Esos miles de millones de dólares que se roban de las instalaciones de Pemex y los ductos, ¿quién las paga? Las tiene que pagar alguien, las tiene que pagar la empresa.
Pero el presidente ha dicho que ya se terminó el huachicol.
No, por lo que he leído, pues las tomas clandestinas siguen en los mismos números que en el 2018, y yo creo que el huachicol no se ha terminado.
¿Y entonces qué? ¿Qué sigue a esto? ¿Permanece usted en Vancouver a la espera de que le confirmen la extradición y en su caso el asilo, pero no piensa volver a México, a menos, claro, que se consume la orden de extradición?
Sí, bueno, aún consumándose la orden de extradición, yo tengo la posibilidad de apelar muchas veces. Es hasta que se muestre de manera contundente mi culpabilidad, Joaquín. Pero al mismo tiempo en México yo estoy apelando a mi amparo. Yo estoy esperando que se me autorice un amparo y he dado las pruebas en México de mi inocencia. Sin embargo, pues he visto que ha sido obstaculizada la justicia en nuestro caso, y sobre todo porque he visto que hay una denuncia que está siendo investigada por el Consejo de la Judicatura, en donde se menciona mi nombre como una de las personas que han sido acusadas falsamente por el gobierno y que han sido permisibles en algunos casos de dar la oportunidad de que jueces de consigna pues determinen sentencias contrarias. Bien. A pesar de las pruebas a favor.
Dígame, en la eventualidad de que usted ganara este proceso, ¿usted demandaría a Andrés Manuel López Obrador?
Pues no creo, Joaquín, porque yo no tengo las pruebas de que él sea el responsable de todo esto. Lo que sí me queda claro es que le han mentido, como lo he dicho ya en varios foros. Al presidente constantemente le están mintiendo. Hay voces ignorantes, resentidas y temerosas de que se sepa todo lo que han hecho de manera irregular y de manera, ¿cómo podría llamarlo yo? Con total ignorancia. Yo ya lo dije que Rocío Nale y Oropesa le mintieron al señor presidente con la guerra del huachicol. Ellos dijeron antes del 1 de diciembre del 2018, le instruyeron prácticamente al director Carlos Treviño de que ya no comprara gasolina, porque Pemex ya iba a ser autosuficiente, tengo entendido, no sé en qué términos y qué cantidades, pero Mario Maldonado anticipó el desabasto de enero del 2019.
¿Me quiere usted decir, general, que se, que lo del huachicol fue un invento para distraer de la escasez de gasolina?
Sí, totalmente. Es una mentira la que se creó. ¿Quién la inventó? Yo no sé quién inventó esa guerra contra el huachicol, y hay pruebas contundentes. Todo el mundo lo sabe en Pemex, dónde están las pipas. Es el que conoce el sistema nacional de ductos, en donde hay 77 terminales y 6 refinerías que abastecen todo el país, se dan cuenta de que con las 1.200 pipas que iban a comprar, pues no iban a abastecer el país. ¿De dónde iban a estar moviendo tantos millones de litros para todo el país?
Eran fueron 600 pipas.
600. ¿Qué pasó en Hidalgo, en Tlahuelilpan? Explotó un ducto a su máxima capacidad operando 24 horas y no lo cerraron. ¿Por qué no lo cerraron? Si el presidente dijo que los ductos estaban cerrados, por eso no había gasolina. Y criminalmente, el director de logística o quien haya sido responsable no cerró los ductos, contra toda norma y procedimiento de seguridad, como había sucedido antes, en el sexenio pasado. Ustedes saben que ha habido perforaciones y fugas que se han hecho públicas, y la orden era para logística: cierre el ducto para que se evite la pérdida de combustible, la contaminación, pero sobre todo que haya una tragedia y que pierdan la vida las personas.
Bien, general.
No cerraron pues el ducto.
Bien, general, pues le aprecio que me haya, perdón, sí, contestado esta tarde.
Gracias a ti, Joaquín. Muy buenas tardes,
que esté muy bien. Es el general Eduardo León Trawitz, sí, él fue subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex y está, como escuchó usted, pues refugiado allá en Canadá, en Vancouver.